Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Estamos transmitiendo en vivo en este martes 10 de mayo. Obviamente es una fecha bastante especial, sobre todo para las madres acá en nuestro país, en México, pero desde hace muchos años esta fecha ha ido cambiando su significado y se ha ido transformando más bien en una fecha de dolor para cada vez más madres en este país, que muchas de ellas están desaparecidas y buena parte de ellas también están buscando a algún familiar desaparecido en este contexto de crisis de por lo menos 100.000 personas desaparecidas en el país, 15.000 en Jalisco, aunque hay que recordar que según los datos, en realidad, pues, esa cifra se queda corta por un subregistro y podría ser hasta 3 veces más esa cantidad. Miles de madres están el día de hoy, ya sea en las calles de Guadalajara, de la Ciudad de México, diferentes puntos del país, protestando, exigiéndole a las autoridades respuesta, justicia y sobre todo la localización de sus seres queridos. Otras madres, pues enviamos de cualquier manera también una cordial saludo a las madres que no participan en estos movimientos, pero sobre todo el día de hoy pues queremos es recordar que no es una fecha de celebración para miles de madres que están en este momento protestando. Vamos a tener un resumen de lo que han sido hasta ahora algunas de las protestas que se han realizado en partes de nuestro país, en particular acá. En la mañana ya hubo una marcha en memoria de aquellas personas que, en particular, que murieron sin encontrar aún a sus hijos o hijas desaparecidos. Nuestra compañera Fátima Aguilar está dándole seguimiento a esta concentración del día de hoy que se realizó como punto de inicio ahí en la Glorieta de las y los Desaparecidos. También en la Ciudad de México hay una enorme concentración convocada para el día de hoy. De hecho, en unos minutos vamos a tener un contacto telefónico con la señora Yolanda Morán de El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México para conversar sobre esta fecha para las madres de los desaparecidos. También vamos a comentar de otros asuntos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Vamos a darle seguimiento a la escandalosa actuación que tuvieron el día de ayer los policías de Jalisco, que se saldó, lo escuchamos en el reporte de Henry Saldaña, con la detención de 67 trabajadores pepenadores que protestaban en el centro de la ciudad. Es una cantidad enorme de personas que fueron detenidas y por las cuales, por cierto, ya la Comisión de Derechos Humanos emitió una serie de medidas para protegerlos. También el CEPAD, esta Organización Defensora de los Derechos Humanos, tuvo un pronunciamiento con respecto a la actuación de las autoridades en este conflicto que hay en torno al destino de la basura de la zona metropolitana de Guadalajara. También vamos a tener un contacto telefónico en la segunda parte del programa con el doctor Carlos Alonso Reynoso, doctor en salud, especialista en epidemias, con quien hemos conversado a lo largo de los últimos 2 años de pandemia. Y esto porque queremos conocer cuál es su opinión en particular de la decisión que anunció el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro de permitir ya, que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en lugares públicos, solo, digamos, se mantiene en los hospitales prácticamente. Vamos a ver qué opina el doctor Carlos Alonso sobre esta decisión, que por cierto me llama la atención el anuncio que hace el gobernador justo el día de ayer, esta nota de que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, en el mismo día en el que se pone en duda y se señala que podría haber abuso de parte de los policías que actuaron contra los pepenadores y se saldó en eso con 67 detenidos. Curiosa la coincidencia, y esto porque hay que recordar que se supone que era hasta el día 20 de mayo cuando se iban a anunciar las nuevas medidas ante el COVID. Se adelantó el día de ayer, curiosamente, el gobernador. Bien, es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, vamos a agradecer a Fabián Cázares, que nos apoya en la asistencia a la producción del espacio. Él está aquí al lado, por cierto, del teléfono en la cabina. Si usted quiere llamarnos, el número es el 33 1233-3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. También gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con el primer reporte que nos comparte Fátima Aguilar en el marco de este Día de la Madre, en particular recordando a las madres que marchan en memoria de aquellas personas que murieron sin aún localizar a sus familiares desaparecidos. Escuchemos el reporte.
Saludos para ustedes allá en el estudio. Bueno, pues hoy este día 10 de mayo, Día de las Madres, hay otra realidad que hoy madres de desaparecidos salieron a visibilizar a las calles. La marcha por, en esta ocasión, aquellas madres que murieron sin encontrar a sus hijas e hijos ni justicia en este caminar. Pues las familias decidieron partir desde la glorieta de las y los desaparecidos hacia Palacio de Gobierno con esta consigna de que no es un día de fiesta, sino de lucha y de protesta para ellos. Alrededor de pasada las 11:30 de la mañana llegaron a Palacio de Gobierno para exigirle al Faro que las atienda, que salga, que les dé una respuesta a las madres de desaparecido, y sobre todo hablaban en esta marcha y en este trayecto de lo difícil que se vuelve para ella la búsqueda, para ellas las búsquedas de sus hijas e hijos con negligencias institucionales por parte de la Fiscalía, del Servicio Médico Forense, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y sobre todo cómo este caminar las hace que su salud se deteriore bastante, que pues ellas tengan complicaciones de salud, que al final pues todo se reduce en una depresión que ellas tienen desde el día en que desaparecieron sus hijos. Lo que nos contaba la representante del colectivo que hoy se manifiesta entre el cielo y tierra, Marletti, pues es que ella ha visto cómo muchas mujeres deciden salir a buscar a sus hijos, hacer que esa sea su prioridad, y muchas han padecido cáncer de mama, por decir algunos padecimientos, osteoporosis, y no guardan el debido incapacidad, descanso que le recomiendan médicamente, porque su prioridad es ver a sus hijos, y lo que ellas quieren pues es que ver por lo menos una vez más a sus hijos antes de morirse. Muchas no lo lograron, y esto hoy lo visibilizan las madres de desaparecidos que aún están en la lucha. Palacio de Gobierno fue cercado con vallas por parte del gobierno estatal. Sabemos que se hizo desde esta manifestación de los pepenadores, pero finalmente hoy se dejan estas vallas donde las madres de desaparecidos pues deciden colocar todas esas mantas de sus hijos e hijas desaparecidos para recordarle al gobierno estatal que pues hoy Jalisco tiene 16,000 desaparecidos pendientes y muchas madres y familias que este día no festejan y que los están esperando en casa para estar con ellos nuevamente. Pues es el reporte que les tengo sobre esta manifestación del 10 de mayo.
Buen dato que recuerda ahí Fátima Aguilar, 16,000 personas desaparecidas. Eso fue antes de ese extraño y todavía no aclarado proceso por el cual el gobierno del estado eliminó poco más de 1,000 casos de desaparecidos en las estadísticas oficiales. Pero pues en realidad el dato está en 16,000 e incluso podrían ser muchísimas más. Esa era parte de la protesta en particular, recuerda Fátima, que la convocó el día de hoy el colectivo Entre Cielo y Tierra. Pero Fátima también tuvo contacto con otras madres que están buscando a sus hijos. Nos ofrece también un reporte donde podemos escuchar estos importantes testimonios sobre el dolor que sienten las madres en particular el día de hoy y los casos, digamos, donde se multiplican las quejas por la actuación de las autoridades. Escuchemos el reporte.
En Jalisco, para algunas mamás, los festejos del 10 de mayo han cambiado por búsquedas interminables de sus hijos e hijas desaparecidas. En un estado con más de 16,000 personas en esta condición, hay madres que viven de otra manera este día, con un duelo abierto. Han dejado las celebraciones para suplir un trabajo institucional que solo les ha demostrado ineficiencias y omisiones. Sus vidas dieron un giro de un día para otro y estas son sus historias. Desde hace 3 años, para María Guadalupe Galván, mayo tiene los días más duros. El 5 de ese mismo mes de 2019, su hijo Elías Macías desapareció. Vivía solo, pero ese día ya no regresó a su casa. El 30 de abril, cuando Elías cumple años, empiezan los recuerdos para María. Después sigue el día de su desaparición y luego el 10 de mayo, que no ha vuelto a festejar desde entonces.
Yo era bien alegre, me gustaba escuchar música, y de lo de mi hijo ya ni siquiera tolero escuchar música. Siempre me la paso llorando, y más en estos días que, pues, su cumpleaños, su desaparición. Día de las Madres, que mi hijo era el primero que llegaba. Siempre era el primeritito que llegaba a la casa.
¿Cuándo cumple años?
Mi hijo cumplió 37 el 30 de abril.
Elías trabajaba en Tierra y Armonía como detallista, alegre, risueño y sociable, quien lo sostenía y la hacía fuerte. Así describe María a su hijo y a quien decidió salir a buscarlo por cuenta propia, pero también unirse al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, a fin de encontrar apoyo y ese soporte que era Elías.
Por ejemplo, ahora que salió una fosa en Salatitán, que yo vivo ahí cerca de Salatitán, pues nos ayudaron a entrar, a que nos enseñaron todos los de que sacaron de esa fosa. Y pues en cosas así que si ahí que sacaron, que aparecen, los ayudan a que corran más rápido las confrontas y todo eso.
¿Y usted vio todo eso?
Sí, todo lo de Salatitán de la fosa. Y pues tampoco no está mi hijo ahí.
María se vio obligada a suplir el trabajo que le toca a la autoridad, porque desde el primer momento supo que estaba frente a una fiscalía estatal que no iba a salir a buscar a Elías. Al ir a denunciar, recibió malos tratos en esta dependencia. Lo primero que solicitó fue que se pidieran las videograbaciones de unas cámaras que están cerca de su casa y nunca lo hicieron. En estos 3 años, policías e investigadores solo la han acompañado en una búsqueda en campo.
Y nunca he encontrado nada, ni nunca he sabido qué pasó con él, porque he preguntado en la colonia y nunca nadie me ha querido decir.
¿La carpeta de la fiscalía tiene avances?
Nada. Lo mismo, veis, van a preguntarme en mi casa qué he sabido de mi hijo, si ya regresó o si he sabido algo de él. Luego, pues que no debes de venir a decirme tú que si lo ya lo encontré, o sea, qué avances hay.
María pasará estos días de mayo frente a un escritorio de una trabajadora social del Servicio Médico Forense, viendo fotografías de cuerpos sin identificar. Preguntará en la colonia si alguien tiene alguna pista y esperará los hallazgos de fosas para ir a ver la barbarie en la que se ha convertido Jalisco, solo con la esperanza de saber algo de Elías.
Él no vivía conmigo, tenía 2 meses que se había salido de mi casa y se fue a rentar. Y ya que no me contestó el teléfono, pues yo salí a buscarlo 2 días, ¿verdad? 7 de mayo, 8 de mayo, ya no me contestó. Uh-huh. Y fui a su casa a buscarlo donde él vivía. Ya no estaban ni sus cosas ni él. Uh-huh. Y hasta la fecha de hoy no sabe nada de él.
Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
¿Cuánta rabia genera escuchar este tipo de testimonios, estos reclamos que se multiplican por miles, las omisiones de las autoridades, la falta de tacto, también el problema de la falta de empatía de muchas personas, bien que señalan que no quieren aportar posibles pistas para ayudar a estas madres a localizar a sus hijos? No es el primer caso también donde se señala o se pide empatía a comerciantes, a personas que puedan tener datos o información de los desaparecidos. Y es por esta razón también que coinciden muchas madres de los desaparecidos en que ellas mismas somos la única oportunidad de que vuelvan a casa, esto debido a las omisiones del Estado mexicano en todos sus niveles. Ese es el título, de hecho, de un reportaje amplio que publica el día de hoy el portal de Animal Político, y ahí cuenta que Eduardo Ramírez cumple 29 años justo el día de hoy, pero Araceli, su mamá, ni espera ni quiere que llegue este día, porque desde hace 1 año, 8 meses no sabe dónde está su hijo. Él fue desaparecido en la alcaldía Álvaro Obregón, allá en la Ciudad de México. Por otra parte, desde Centroamérica, pasando por la Ciudad de México y el Estado de México hasta Sonora y Nuevo León, para las madres que están buscando a sus hijos, que son parte de las 99.805 personas desaparecidas hasta apenas este domingo, para ellas no hay descanso. Las une la impotencia, la rabia, la valentía, la persistencia y el dolor, pero sobre todo un reclamo común es el trabajo que ha recaído en ellas, de hacer presencia insistencia y búsqueda de investigación ante la inacción de las autoridades. Y por eso este 10 de mayo no es para ella, sino para sus hijos, entre las horas de búsqueda, el activismo, los recuerdos y el trabajo que les dedican siempre a la expectativa de su regreso, que esto es lo que consigna el movimiento por nuestros desaparecidos en México en el informe que le entregó al Comité sobre Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas hace pocas semanas. Y precisamente agradecemos a la señora Yolanda Morán que tome esta llamada telefónica en este momento. Hemos conversado con ella en otras ocasiones. Ella es representante, integrante, pues, de este gran movimiento por nuestros desaparecidos en México, donde se agrupan diferentes colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Señora Yolanda Morán, buenas tardes. Le saluda Jesús Estrada.
Hola, ¿qué tal, Jesús? A tus órdenes.
Gracias por tomar esta llamada, señora Yolanda Morán. Queríamos conversar con usted, pues, a propósito de, entre otras cosas, de las diferentes convocatorias que están lanzadas para el día de hoy. Para recordar, pues, a las madres que están buscando a sus desaparecidos. En el caso de la protesta nacional, el fuerte está convocado es para la Ciudad de México.
Así es, como cada año, porque este es, ya es la onceava marcha por la dignidad que nosotros como colectivo iniciamos. Y, pues, bueno, tratamos de reunir a la mayoría de los colectivos a nivel nacional que estamos integrados en este movimiento por nuestros desaparecidos en México. Esa es la convocatoria y, pues, gracias a Dios y a algunas organizaciones que ayudan a las familias, fue posible que fuera muy buena la convocatoria para el día de hoy.
Desde temprano también, bueno, desde ayer había protestas de algunos colectivos allá en Palacio Nacional, hoy también en la mañana, a propósito ahí de la conferencia de prensa de López Obrador, que por cierto, pues ahí pronunció una especie de palabras recordando a las madres de los desaparecidos, pero más allá, digamos, de esta pequeño, y que fue una felicitación además, valga la pena decirlo, ¿ha habido algún tipo de contacto con representantes del gobierno federal a propósito de estas protestas del día de hoy?
Sí, así es. Unos colectivos estuvieron en donde estaba la Palma en Reforma, sí. Y pues ahí se asentaron para tomar como glorieta para los desaparecidos ese lugar. Ese es el propósito, la solicitud, para poder ver si ahí se pudiera hacer ese memorial. Pero hoy en la mañana, 6:30 de la mañana, nos dimos cita las madres ahí afuera de Palacio Nacional. Queríamos entregarle un comunicado al señor presidente sobre una petición para que tengamos una reunión para ver todas las fallas que hay y el por qué no ha habido resultados en las búsquedas. Esa era la petición y en 5 minutos, queríamos 5 minutos solamente. Desgraciadamente, igual que en años anteriores, no nos recibió. Ya ahorita en su ya en su administración, pues no nos ha recibido. Y salieron a atendernos el secretario de Gobernación, el licenciado Adán López, el subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Alejandro Encinas, y la comisionada nacional de búsqueda, la licenciada Carla Quintana. Ellos tres salieron, le hice entrega de ese comunicado al secretario de Gobernación, que a través suyo, y le leímos el comunicado ahí, pues que le hiciera llegar ese documento al presidente, que desgraciadamente no nos quiso recibir, porque eso es la voluntad, no tuvo voluntad. Y, pues, bueno, eso nos duele, el que no nos atienda cuando él dijo a principios de administración que sería prioritario este tema, ¿no? Y, pues, vemos que, pues, a él no le gusta ver gente que sufre, que le duele, porque, pues, ahí adentro estaban, pues, las mamás de ahí, del Palacio Nacional, con un evento, ¿no?, de música y todo, alegría y felicidad. Qué bueno que todavía hay gente que pueda celebrar. Nosotros no tenemos nada que celebrar porque quien nos hizo madres, pues no está. Entonces seguiremos tocando puertas y seguiremos insistiendo para que nos escuche quien tiene la responsabilidad de brindar seguridad, de buscar a los desaparecidos, pues no nos quiso atender, ¿no? Y eso es lo malo.
Señora Yolanda Morán, le saluda Rubén Martín. ¿No les dieron alguna fecha próxima de la posible reunión con el presidente? ¿Cuál es la explicación de por qué no acepta el presidente la reunión con ustedes?
No responde. Sí, le dije, le solicité, le pedí y le entregué el documento al secretario de Gobernación y pues le pedimos que nos agende esa a reunión con el señor presidente, que nos avise y que estaremos nosotros ahí. No nos respondió, es una persona de cortas palabras, pero nos dijo que le iba a hacer entrega de ese documento y que vería de conseguir esa fecha, ¿no?, para que no se reciba. No sabemos, estaremos en espera de eso, ¿no?
Así es. ¿Nos puede compartir los puntos centrales del documento que le entregaron el secretario de Gobernación?
Bueno, hemos tenido problemas para que exista la base de datos, una base de datos confiable, única. Hasta el día de hoy no la tenemos, ¿sí? Esa responsabilidad, pues, no se ha llevado a cabo. Estamos nosotros con la tecnología que hay necesidad de tener en la Comisión Nacional de Búsqueda, que atienda las recomendaciones que el Comité de Desaparición Forzada de la ONU les acaba de hacer entrega por su visita en noviembre del año pasado. Eso también es muy importante, son 85 recomendaciones que también vamos a ver de qué manera van a darles seguimiento y atención. Entonces, son bastantes las peticiones y lo que observó el comité en su visita, ¿sí? Sobre todo la identificación de esos cuerpos, de más de 52,000 cuerpos, sí, que ya están para darles nombre y entregarlos a sus familias, una entrega digna. Eso es lo que, no es porque los busquemos a todos en ese estado, no. Queremos que haya búsqueda en vida, que no hay, no hacen nadie, ni la Fiscalía General, ni las fiscalías estatales, hacen búsqueda ni investigación. Pues queremos que tomen su responsabilidad. Yo creo que las familias ya se les ha ayudado bastante, el trabajo que tienen es el que las mismas familias hacemos, pues con las uñas, con pico, con pala, con lo que es posible, salimos a buscar a nuestros seres queridos. Ya es hora de que tomen su responsabilidad y esas son de las cosas que queremos plantearle al señor presidente, ¿no? Que su estrategia no ha dado resultados. Con otro ejército más, como la Guardia Nacional, y aún así no hay resultados de encontrar a nuestros desaparecidos. Siguen desapareciendo más día a día, ¿eh? Claro. Porque hasta el día de hoy todavía hay un mundo de desaparecidos. Entonces, pues, algo les está fallando y que entiendan que la estrategia no es la correcta. Son muchos puntos lo que queremos plantearle al señor presidente desde nuestro lado, ¿no?, que es la de los desaparecidos.
Señora Yolanda Morán, lleva más de la mitad del sexenio y ya es posible, digamos, evaluarlo, comparar a este gobierno con los anteriores, el de Enrique Peña Nieto, el de Felipe Calderón. ¿Han notado ustedes algún cambio en la estrategia del gobierno federal para apoyar, para respaldar las labores de búsqueda de miles, decenas de miles de familiares que están buscando a sus desaparecidos?
Pues no, era lo que te digo, no. Esta estrategia del señor presidente no ha dado ningún resultado. El resultado es de que lleva 3 años la mitad del sexenio y ya van más de 30,000 personas desaparecidas. O sea, con Calderón fueron 26,000, con Peña Nieto que dejaron 40,000+, y ahorita ya van a ser 100,000. Son alrededor de 99,800 y fracción los que ya hay en el registro que tienen oficial en la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya vamos hacia los 100,000. Y es un mundo de gente, toda la capacidad completa del Estadio Azteca. Imagínese usted que claro, de repente desaparezca. Es que no hay una estrategia que dé resultados, y al contrario, pues imagínese si llevan más de 30,000 en 3 años, ¿qué nos espera, no?
Así es.
Creo que esta administración, aún con la creación de la Guardia Nacional, no está dando resultado al igual que los otros sexenios. No está. Tienen que entender los militares, los marinos, la Guardia, Fiscalía, tienen que entender que si no hay coordinación, si no hay voluntad política, esto va a seguir, pero aumentando en desapariciones, no en entregar personas, en encontrarlas. No está esta estrategia como debiera de ser.
Y buena parte de la estrategia se basa en continuar con el modelo de militarización. Bien recuerda usted la implementación de la Guardia Nacional, que supuestamente es civil, pero en realidad es militar. Quería preguntarle, señora Yolanda Morán, en particular, el tema de las Fuerzas Armadas y, digamos, este empeño que parece tener el presidente en cuidar la imagen de las Fuerzas Armadas, está dificultando no solo investigar casos de desapariciones forzadas, sino quizás también en la prevención. Se lo pregunto por varios casos. El caso de Ayotzinapa es el más paradigmático, pero pues en el caso de su hijo también, Dan Jeremel Fernández Morán, desaparecido hace 14 años, también hubo participación ahí de elementos militares.
Sí. Definitivamente nosotros ahorita en el Ángel ahí estuvimos pues con las consignas de que esto no está funcionando, de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, entre sus 85 recomendaciones, viene claramente lo de la militarización, que no está dando resultado y que al contrario, nuevamente está activándose las desapariciones y pues asesinatos de algunas personas, ¿no? En Guanajuato, pues ya sucedió que la Guardia sí simplemente reaccionó de pronto, mató a un muchacho o el otro está herido. O sea, en lugar de que beneficie, esto está al contrario, ¿no? Creo que aún les falta demasiado, no tenemos el resultado que quisiéramos y tendrán que atender esas recomendaciones. Las recomendaciones hablan claramente sobre eso, sobre el que esté el ejército en las calles, no es bueno, que hay que considerar regresarla a sus zonas. Hay otras recomendaciones de prevención, están pidiendo políticas públicas sobre prevención, sobre la seguridad, que es inseguridad. O sea, están muy buenas las recomendaciones que están haciendo la ONU como para que darle otro rumbo más certero a esta búsqueda que no les da resultados, ¿no? Habrá que retomar esas recomendaciones y ver qué es lo que van a hacer. La ONU les dio 4 meses para que les siga el Ejecutivo Nacional cómo piensan resolver, qué acciones van a hacer a corto, mediano y largo plazo. El Ejecutivo Nacional, aquí no es por estados, aunque pudiera hablarse por estados, no, ellos están enviando esas recomendaciones al Ejecutivo Nacional, que tendrán que sentarse con ellos a darle respuesta de las acciones para llevarlas a cabo.
Sí, finalmente, señora Yolanda Morán, ¿cómo, después de 2 años de pandemia, cómo se celebró la manifestación de esta mañana ahí en Avenida Reforma, del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia? ¿Cuál era como el ambiente que había entre las madres y familias que participaron?
Sí, todas nos sentimos unidas, nos sentimos que no estamos solas, porque es un mundo de gente la que está en la situación en la que yo también me encuentro. Muchas de nosotros ya estamos viejas, enfermas. Este COVID-19 acabó con muchas de nuestras gentes que se fueron sin conocer el destino de sus hijos. Aquí andamos más con voluntad mental que física, porque nos hizo estragos. Hay muchas secuelas a la mayoría que nos afectó esta enfermedad. Ay, yo vengo en silla de ruedas porque me dio muy fuerte, tengo muchas secuelas, pero aún así venimos varias enfermas, pero aquí reclamando y agarrando fuerzas de las mismas compañeras, viendo que somos muchas, pero aquí nos damos la mano a la que cae, le echamos porras para que se llene de fuerzas, de fortaleza. Esta caminata está llena de amor por nuestros hijos. Los buscamos porque los amamos. No solo es una consigna que nosotros decimos, sino que sale del corazón. Aquí venimos llorando todo este andar del Monumento a la Madre, al Ángel de la Independencia, y con nuestras lágrimas, con nuestro amor de seguir buscando, porque pues una madre nunca olvida, una madre nunca abandona, y aquí seguiremos estando y ayudándonos unas a otras, y las que se nos adelantan, pues aquí tomamos la estafeta para seguir buscando a su ser querido y nos apoyamos entre nosotros. De ahí es de donde tomamos la fortaleza para continuar con la esperanza de encontrarlos vivos, y así seguiremos, Jesús, hasta que podamos dar con ellos, encontrarlos, o pues ir allá arriba o al infierno, si es así, a buscarlos, pero los seguiremos buscando hasta encontrarlos, Jesús.
Muy bien, le agradecemos mucho, señora Yolanda Morán, como siempre, su disposición para hablar con nosotros aquí en Cosa Pública, en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias, Jesús, a ti y a Rubén, y estamos a sus órdenes.
Gracias de nuevo, gracias, señora Yolanda Morán.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Bien, pues ahí tiene este testimonio de la señora Yolanda Morán, una de las caras visibles de este Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que agrupa más de 80 colectivos de todos los estados, de la mayoría de los estados del país, y que se ha convertido en un referente, quizás en la alianza más fuerte de estas familias que están buscando a sus desaparecidos. Qué lamentable que López Obrador no tenga tiempo. Es un mandatario que tiene largas jornadas de trabajo, que tiene agendas extenuantes. Lo acabamos de ver apenas en la gira que tuvo por varios países de Centroamérica y con Cuba. Y ¿cómo no es posible que se dé tiempo para recibirlos apenas unos minutos? Con 5 minutos, bueno, el tiempo que fuera necesario, pero me parece lamentable que no abriera a Andrés Manuel López Obrador un espacio en su agenda para recibir a estas madres con estos justos reclamos, para exhibirle uno de los principales, o quizás para mí, el principal problema social y político que tenemos en este momento, que es la desaparición de personas, porque se trata de un asunto crucial en la defensa de la vida, que están desapareciendo con absoluta impunidad, con casi absoluta impunidad, a miles de personas en todo el país, y que si bien ofreció un discurso distinto, un trato distinto desde la campaña, siendo presidente electo, incluso en algunas reuniones al principio de su gobierno. Me parece que no se está tomando el actual gobierno federal, el presidente en particular, no lo está considerando como uno de los problemas centrales que debe enfrentarse. Es cierto que hay un cambio, digamos, de trato, por ejemplo, de algunos funcionarios como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, pero falta voluntad del presidente.
Hay por lo menos un reconocimiento de que hay un problema, pero por supuesto coincido, falta voluntad, Rubén, no solo del presidente, es la misma situación del caso de gobernadores, en particular Enrique Alfaro. Hoy también recordábamos en el reporte de Fátima Aguilar que las madres estuvieron afuera acá del Palacio de Gobierno exigiendo también que diera la cara el gobernador Enrique Alfaro, pero pues hasta el reporte todavía no había novedad con respecto a eso. Hay un detalle, Rubén, hay que invitar a todas las personas a que estén atentas a las redes sociales de los colectivos de familiares desaparecidos, porque muchas de las fichas de búsqueda llegan primero ahí antes que a las redes oficiales, por ejemplo, de la comisión. Hay una en particular que me llama la atención, solo la quiero compartir, que emitió el 5 de mayo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Es una familia entera que está desaparecida, 4 integrantes, padre, madre y los 2 niños. Familia desaparecida: Álvaro Saúl Gil Arellano, Margarita San Martín Castro, Joan Saúl Gil Castro, Ariana Yaeli Gil Castro. Los 4 vistos por última vez el 4 de mayo de este año en La Tijera, Zapopan, y ahí viene la fotografía y la vamos a compartir para colaborar en la búsqueda de ellos y de los miles todavía que faltan.
Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para agradecer al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y también doctor en salud pública, agradecerle que nos tome esta llamada para hablar de las recientes decisiones que anunció el gobernador Enrique Alfaro, que decisiones que supuestamente se tomaron en la mesa de salud donde participan varios integrantes, funcionarios estatales y representantes de universidades y de otras instancias de la sociedad de Jalisco, y cuyo anuncio quizás el más relevante es que pues prácticamente el cubrebocas se va. Este dispositivo que nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado en los últimos 2 años a portar, aparentemente ya no será, no aparentemente, ya es un hecho, ya no será obligatorio en los espacios públicos. Doctor Carlos Alonso Reynoso, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, doctor Carlos Alonso, ¿cuál es tu primera impresión acerca de este anuncio? ¿Qué te parece esta medida?
Mira, me parece que el comunicado como tal, que vino después del video del gobernador, es un tanto ambiguo. No es precisamente el comunicado más claro sobre las actividades que son de mayor riesgo y las que son de menor riesgo. Deja de fuera algunas cuestiones que deberían de quedarse bien claras y bien puntualizadas. Por ejemplo, habla acerca de actividades al aire libre, de espacios abiertos, en donde obviamente pues ya no es requerido. Yo no tengo ningún punto de vista en contra de eso, al contrario, me parece que es apropiado, porque de hecho nunca se ha requerido al 100% en este tipo de contextos. Uh-huh. El cubrebocas en estos espacios no cumple con su función, porque pues no es un espacio de riesgo. Sin embargo, en espacios cerrados y espacios mal ventilados sigue siendo muy útil, y desafortunadamente el comunicado no habla nada acerca de eso. Al contrario, incluye una subcategoría de los espacios cerrados, que serían las aulas, y establece que en las aulas ya no tendría que utilizarse el cubrebocas. A mí me parece que esto es un error. Es un error porque, a pesar de que los números son bajos, el riesgo de contagio sigue existiendo. El riesgo de contagio sigue existiendo y el porcentaje de vacunación en menores de 18 años es muy bajo todavía. Entonces, estamos exponiendo a un riesgo innecesario a un grupo de la población que todavía no tienes la protección necesaria. A mí me parece que es aventurado y apresurado, basándose en los números exclusivamente. Desde mi punto de vista, tendría que ser más precavido el mensaje. Y el mensaje que se emite, pues es un mensaje que va a quedar muy grabado en la población. Y el mensaje va a ser, ya no es requerido el cubrebocas y la población, si de por sí ya no lo estaba utilizando, ahora menos lo va a utilizar. Y eso me parece que transmite un mensaje erróneo, ¿no? El mensaje es, el cubrebocas es el enemigo. Y ahora le estamos ganando la batalla al cubrebocas, cuando el cubrebocas nunca fue el enemigo. El cubrebocas fue una de las medidas, y es una de las medidas de precaución y de protección que hemos utilizado contra el verdadero enemigo, que es el virus y el contagio. Y desde ahí nos damos cuenta entonces que las autoridades realmente nunca han entendido contra qué estamos combatiendo y qué es lo que estamos haciendo. Porque pareciera que tienen la mira chueca, es decir, su enemigo en este caso pareciera ser el cubrebocas, la medida de precaución, no el virus en sí. Y desde mi punto de vista en particular, puede que muchas de las personas que nos estén escuchando no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo lo hago no basado en mis creencias personales, sino en criterios científicos que nos establecen claramente, pues, que la transmisión de la enfermedad es a través de la vía aérea. Y la transmisión de la enfermedad se incrementa, el riesgo de contagio, en espacios cerrados mal ventilados, y que se reduce significativamente mientras más personas en estos espacios utilizan cubrebocas. Entonces, transitamos nuevamente de una etapa de ligero control, porque ni siquiera me parecía muy 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 extenso, a una nuevamente responsabilidad individual, en donde las autoridades ceden totalmente la gestión de riesgo a la ciudadanía, y cada quien tendrá que decidir en qué contexto y bajo qué circunstancias utiliza el cubrebocas. Si me preguntas a mí, mi recomendación sería, mientras sean espacios cerrados, úsenlo. No les va a afectar, al contrario, los va a proteger y va a proteger a los que estén a su alrededor, independientemente de si es obligatorio o no.
Eso implicaría, Carlos Alonso Reynoso, por ejemplo, evidentemente las actividades educativas, pero también áreas de trabajo, por ejemplo.
Exacto, es que son cuestiones que no se contemplaron en el comunicado. Oficinas, centros de trabajo, restaurantes, bares y demás, espacios cerrados que evidentemente están contemplados como actividades en donde pues, ya no es requerido el cubrebocas. Y entonces, ahora sí que quien quiera utilizarlo lo va a utilizar, pero vamos a suponer que una persona con un inmunocompromiso, que por alguna u otra razón no ha tenido su esquema de vacunación completo, tiene que ir a trabajar a un espacio en donde todas las personas con las que está conviviendo no van a usar cubrebocas porque ya no es necesario, y la única persona que lo va a usar es él o ella. El riesgo de contagio es mayor, porque si una sola persona es la que lo utiliza, aunque lo utilices, el cubrebocas no te protege al 100%. El riesgo se disminuye conforme mayor cantidad de personas en el mismo entorno lo utilicen. Entonces, exacto, me parece que es un tanto injusto para aquellas personas que no tienen la capacidad ni la posibilidad de protegerse adecuadamente, y es algo que probablemente no contemplaron las autoridades. Entonces, sí, me parece bien, a extremos en donde las escuelas le exigían a los niños que utilizaran cubrebocas incluso haciendo actividad física. O sea, eso era un absurdo. Era un absurdo, y es parte de la justificación que se está utilizando ahorita para poderlo quitar. Nunca se debió hacer. Nunca se debió exigir el uso del cubrebocas mientras se hacían actividades deportivas. Había otro tipo de herramientas y estrategias para poder reducir el riesgo de contagio, como disminuir el aforo en los espacios donde se hacían estas actividades físicas. Sin embargo, pues bueno, llegamos a este punto y estamos donde estamos.
Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada. Tengo una duda, quizás es un poco de preocupación también. Junto con este anuncio del día de ayer del tema del cubrebocas, hay otro también que hizo la Secretaría de Salud, esto lo informó nuestra compañera Rocío López, que ya dio por terminado el monitoreo en las escuelas. Esto porque supuestamente la positividad se mantiene baja, entonces ya ni siquiera están haciendo eso que venían realizando de monitorear si hay casos en las escuelas. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Pues que me parece que es también un error. La vigilancia epidemiológica tiene que ser. Tú no puedes saber en qué condiciones te encuentras si no estás monitoreando la situación, ¿no? Si tú no estás buscando activamente casos nuevos, pues no te vas a dar cuenta si hay un incremento o no, si hay un brote en tal escuela. A mí me parece que de momento, a pesar de que los números son bajos, No tenemos todavía el control de la pandemia y estamos expuestos a un repunte en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia con la aparición de nuevas variantes o con la disminución de la inmunidad por el tiempo. Entonces, el control de brotes es fundamental. Y si hay una vigilancia epidemiológica para otro tipo de enfermedades en las escuelas, centros educativos y demás, ¿por qué no seguirlo haciendo con el COVID? Uh-huh. A mí me parece que es un error eliminar esa estrategia, que al contrario, tendría que a lo mejor replantearse y reestructurarse, pero seguirse aplicando bajo las condiciones y el contexto actual.
Carlos Alonso, con este anuncio pareciera, pareciera como si ya se superó la pandemia, pero exactamente ¿en qué estado estamos ante esta enfermedad?
Ciertamente estamos en el punto más bajo de la pandemia desde que esta inició. Esto es algo que tenemos que estar muy claros y es verdad. La cantidad de contagios diarios es bajísima, muy por debajo de incluso del inicio de la pandemia. La cantidad de hospitalizados y de funciones también es muy, muy, muy baja. Pero todavía no podemos cantar victoria, porque la pandemia, como tal, su nombre lo dice, es una situación que se presenta no solo en un país o en una región, sino en todo el mundo. Y en el mundo entero todavía no está controlada, y mientras no esté controlada, no podemos estar exentos de riesgo. Entonces, en este momento en particular, pues sí, me parece que las condiciones en México son estables, pero debemos estar vigilantes y cautos, eso es todo. Desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, siempre tenemos que estar expectantes y vigilantes.
¿Cuáles serían, desde tu punto de vista en este momento, pues a lo largo de estos dos años nos hemos acostumbrado a que la pandemia no se mueve de una manera semejante en todo el mundo, que hay regiones con mayor riesgo y otras con mayor estabilidad? En este momento en América, pareciera, y en América Latina en particular, y México, pues en unas condiciones, digamos, de cierto control y estabilidad, pero hay otros puntos. ¿Cuáles son los puntos posiblemente preocupantes que están ocurriendo con la pandemia en el mundo, Carlos?
Pues sin duda, por ejemplo, la cantidad de contagios y hospitalizaciones que se están presentando en partes de Estados Unidos, ya en partes de Estados Unidos, en algunas regiones de Europa y sobre todo en Asia. Eso nos debe llamar mucho la atención, porque quiere decir que a pesar de que son regiones que ya habían sido fuertemente golpeadas por otras olas y por otras variantes, están volviendo a tener una nueva emergencia en la cantidad de casos. Entonces, eso es lo que nos debería de ocupar y preocupar en este momento, el ver qué es lo que sucede en otros lugares. Sucede en otros lugares tarde o temprano, tiende a llegar a los distintos países. Obviamente no al mismo nivel ni en el mismo momento, pero suele suceder, y así ha pasado aquí, en México, como en otras partes del mundo. Entonces, estar expectantes de lo que esté sucediendo es fundamental para poder tener estrategias que se planteen con mucha anticipación, y no sobre la marcha, como han sucedido desde hace 2 años que empezó esta pandemia.
La situación en Estados Unidos en particular podría ser preocupante, ¿no? Porque evidentemente somos frontera, hay muchísimo flujo migratorio entre ambas naciones. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Está siendo, volviendo a ciertos rebrotes debido a que una parte importante de la población no se vacunó?
Puede ser por la falta de vacunación en un porcentaje importante de la población, y también por la disminución en la efectividad de la vacunación que hay después de pasados, o incluso la inmunidad adquirida después del contagio, que tiende a disminuir conforme van pasando las semanas. Incluso hay casos de contagios que se suelen de registrar incluso hasta 19 días después de haberse contagiado, es decir, una persona se contagió y 19 días después se vuelve a contagiar. Entonces, no podemos descartar absolutamente nada de eso. Lo que podemos observar es que tenemos una situación en Estados Unidos que no es alarmante, pero que es de llamar la atención. Ciertas regiones están teniendo un incremento notable en la cantidad de casos. Cuando lo comparas con los puntos más álgidos de la pandemia en Estados Unidos, obviamente esa cantidad de casos no es muy representativa. Pero en comparación con lo que habíamos visto en las últimas semanas, sí nos habla de una tendencia y tendremos que estar atentos a lo que está sucediendo ahí.
Carlos, una pregunta sobre el tema del cubrebocas, porque me llama la atención, y ahorita que hablas de Estados Unidos, allá buena parte de la extrema derecha siempre consideró el cubrebocas como un bozal, lo llamaban, o como una manera de callar o silenciar a estas voces que creen en teoría de conspiración. Incluso acá en México también, desde el lado de la derecha o la izquierda, se ha criticado el tema del cubrebocas. hay, digamos, estos influencers que hasta se burlan recientemente, dicen, ay, en España ya nadie usa cubrebocas y aquí en México todavía lo usan, incluso en lugares públicos. Hay como una desidia al tema del cubrebocas. ¿El cubrebocas, además del COVID, nos puede ayudar a otras cuestiones? Carlos Alonso, no sé si pienso en temas de días de extrema contaminación. Es decir, ¿tiene una utilidad, además de protegernos del COVID, para mantener su uso regular?
Mira, es una cuestión muy curiosa. Por ejemplo, durante la pandemia de influenza del 2009, pues la gente obviamente dejó de saludarse de beso y abrazo durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Que son actividades que pues, se representan un riesgo de contagio de no solo la enfermedad por influenza, sino otras muchas enfermedades, y que pues estrictamente hablando, la verdad es que no son muy higiénicas. Y entonces muchos habíamos pensado que a lo mejor habíamos logrado una buena cultura en términos de salud pública al eliminar estas medidas. Pasó el tiempo y pues se recuperó el saludo de beso y abrazo. Igual está sucediendo ahorita. Y con el cubrebocas pasa algo similar. Yo hubiese esperado, o me hubiesen gustado a mí, que el cubrebocas transicionara se modificara su uso a algo más cotidiano, algo como lo que sucede en temporadas, en ciertas temporadas en Asia, particularmente en Japón, en donde la gente de manera rutinaria utiliza el cubrebocas para disminuir el riesgo de contagiarse de enfermedades respiratorias en general y de contagiar a otras personas en caso de tener algún síntoma. Muchos de los que nos estén escuchando no me van a dejar mentir, hagan un recuento de la cantidad de veces que se enfermaron de un resfriado común o de cualquier otra enfermedad respiratoria en los últimos 2 años con el uso del cubrebocas y van a ver que son muy pocas. Y esto obviamente es a raíz del uso del cubrebocas, no nada más por uno, sino por todos. Entonces, en ese sentido, creo yo que el cubrebocas tiene una utilidad, obviamente también como lo mencionas, por energía durante la temporada de primavera, por cuestiones de contaminación y pues por supuesto para disminuir la cantidad y el riesgo de contagios. Entonces, creo que hay ciertos entornos en donde debería seguirse privilegiando su uso, si quieren no de manera obligatoria, porque pues es como dices, esto ya cambió a un uso, bueno, siempre fue desde un principio una politización terrible con el uso del cubrebocas, sí. Pero promoverlo de una manera como una medida saludable, ¿no? Así como lavarse las manos, pues el uso del cubrebocas en estos entornos y en estos espacios te ayuda, te va a servir y no afecta en nada.
Exacto, justo sobre eso te quería preguntar, el hábito de lavarse las manos con mayor frecuencia o de estar utilizando gel o alcoholes, incluso ayudó a disminuir otro tipo de enfermedades como las gastrointestinales, ¿no?
Claro, cuando observamos los canales endémicos de estas enfermedades en los años anteriores, podemos observar que esta práctica, sin duda, durante la temporada de calor, que es cuando más se presentan las enfermedades gastrointestinales, ayudó a disminuir considerablemente. Entonces, es una práctica que demostró su efectividad, debemos de seguirla aplicando.
Muy bien. Carlos Alonso Reynoso, te agradecemos enormemente, como siempre, a lo largo de estos 2 años, tu disposición para ayudarnos a entender dónde estamos parados en esta pandemia y ahora en este momento tan particular, pues que pareciera que ya se está dando una vuelta de página, es decir, ya estamos en la normalidad cuando todavía tenemos que seguirnos cuidando. Muchas gracias, Carlos.
Estamos a la orden, seguimos en contacto.
Gracias. Carlos Alonso Reynoso. Y sí, efectivamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos es preocupante. En este momento, de acuerdo al monitoreo, al tracking sobre la pandemia que publica todos los días y de una manera muy, muy notable, muy útil, el periódico New York Times revela que Estados Unidos en promedio es el país con más casos diarios en este momento. Más de 73,000 casos al día. Le sigue Alemania con 68,000, Australia con 43,000, Italia 41,000, Francia 39,000. México aparece como hasta el lugar número 30, probablemente con 995 casos diarios en este momento. De ahí esta aparente como confianza de las autoridades como para relajar las medidas.
Pero ojo, porque ayer se reportó un ligero incremento en el caso de México, de los casos activos, que son los que ahorita pueden contagiar. Es ligero, 5,658 saltó a 5,838, pero hay que estar atentos que no se repliquemos el problema en Estados Unidos. Por cierto, Rubén, que en Estados Unidos hay que ser empáticos. Hay muchas bandas, hablando de grupos de música, que han reactivado, digamos, su actividad después de 2 años de parálisis, pero tienen el gran miedo de contagiarse y eso supondría cancelar fechas y eso es otro duro golpe económico. Le están suplicando a la gente que va a sus conciertos, usen el cubrebocas, aunque no sea obligatorio por nosotros, para ayudarnos, claro. Por favor, pónganselo. Sí, hay que, digamos, ser muy empáticos con este tema, ¿no?
Y justo en este contexto, la Organización Mundial de la Salud, su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que la pandemia del coronavirus no ha terminado y pide a todos los países aumentar las tasas de vacunación. En rueda de prensa, Tedros recordó que las subvariantes se transmiten de forma más fácil y evitan la inmunidad actual. Si bien no están aumentando como así ha ocurrido en olas anteriores, las tasas de ocupación hospitalaria y de muertes, el llamado desde la Organización Mundial de la Salud. Nos vamos, lo invitamos a quedarse en Radio Universidad de Guadalajara y nosotros mañana estaremos de nuevo aquí en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico, la realidad de todos los días. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.